La tarde, 45 minutos en toda Colombia. Con el fin de dar cumplimiento a una de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Rodríguez Vera y otros, desaparecidos del Palacio de Justicia, relativa a la obligación del Estado de dar publicidad al resumen oficial de la sentencia a través de una emisora radial, a continuación se procede a difundir el texto concertado entre los representantes de las víctimas y el Estado de Colombia. La medida de reparación es implementada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entidad comprometida con la reparación integral de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
El 14 de noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Internacional con sede en San José de Costa Rica, condenó al Estado colombiano por violaciones a derechos humanos cometidas el 6 y 7 de noviembre en el caso Rodríguez Vera y otros, conocido como desaparecidos del Palacio de Justicia. En cumplimiento de la orden de la Corte, el Estado colombiano difunde a continuación a partes del resumen oficial de la sentencia. El Tribunal Interamericano declaró que el Estado de Colombia es responsable por la desaparición forzada de 10 personas, así como la falta de garantía del derecho a la vida de otras dos más, entre quienes se encontraban 8 empleados de la cafetería, 3 visitantes ocasionales y una guerrillera del M-19, por la desaparición y posterior ejecución de un magistrado auxiliar, y por las detenciones, torturas y tratos crueles y degradantes a 3 visitantes del palacio y una persona que fue detenida en un retén a las afueras de Bogotá. Igualmente, la Corte estableció la responsabilidad estatal por la violación de la integridad personal de los familiares de las víctimas y el incumplimiento del deber de prevención al no adoptar las medidas necesarias pese al riesgo real e inminente en que estaban las personas que se hallaban en el Palacio de Justicia. Los hechos se conocen como la toma y la retoma del Palacio de Justicia, ocurridos en Bogotá los días 6 y 7 de noviembre de 1985, en los que el grupo guerrillero M-19 ocupó violentamente las instalaciones del Palacio de Justicia, tomando como rehenes a cientos de ocupantes. Ante dicha acción, las fuerzas militares adelantaron una operación militar que fue calificada por los tribunales internos y por la Comisión de la Verdad como desproporcionada y excesiva. Como consecuencia de estos hechos, resultaron muertas y heridas centenares de personas. Se indica en la sentencia que era ampliamente conocido por parte de las fuerzas militares y los organismos de seguridad del Estado la posible toma del Palacio de Justicia, su fecha aproximada, así como su objetivo principal. Igualmente se conocía que magistrados de la Corte Suprema de Justicia venían recibiendo amenazas. No obstante, el 6 de noviembre no se encontraba la seguridad reforzada que se había dispuesto. La Corte constató que el edificio del Museo 20 de Julio, la Casa del Florero, fue utilizado por la fuerza pública para coordinar la operación, así como el registro, la identificación y el interrogatorio de las personas que salían con vida del Palacio de Justicia. En la mayoría de los casos, a los sobrevivientes se les permitió ir a sus residencias o fueron trasladados a centros hospitalarios. Sin embargo, algunos de ellos, señalados como especiales o sospechosos por la fuerza pública, fueron llevados al segundo piso de la Casa del Florero, remitidos a instalaciones militares, en donde fueron torturados y posteriormente desaparecidos. La Corte constató que bajo la dirección de la fuerza pública se alteró gravemente la escena del crimen y se cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres. Además, el Instituto Nacional de Medicina Legal, entidad que llevó a cabo las necropsias, cometió múltiples errores en la identificación y entrega de los cuerpos. De conformidad con lo anterior, la Corte Interamericana concluyó que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. La Corte resaltó que no hay controversia que Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda fueron separados de los demás sobrevivientes, conducidos a una institución militar, torturados y desaparecidos. Respecto a las demás víctimas desaparecidas, la prueba en el expediente refiere que fueron víctimas del mismo modus operandi. Específicamente, la Corte consideró demostrado que varios de los familiares de las víctimas desaparecidas escucharon o recibieron información durante o después de los hechos que indicaba que éstas habían sobrevivido a los hechos y se encontraban detenidos en guarniciones militares. A pesar de ello, miembros de la fuerza pública negaron la presencia de detenidos en guarniciones militares. La mayoría de las víctimas desaparecidas han sido reconocidas, con distintos grados de certeza, por familiares o conocidos en videos o fotografías de la salida de rehenes del Palacio de Justicia. Los familiares de 6 de las presuntas víctimas desaparecidas y, al menos un testigo, han declarado haber recibido amenazas para que detuvieran la búsqueda de sus seres queridos. Y, hasta el día de hoy, el Estado no ha esclarecido los hechos de manera definitiva ni ofrecido una explicación satisfactoria frente a todos los indicios que han surgido sobre la desaparición forzada de las víctimas. Por el contrario, aun cuando ha sido la teoría del Estado desde 1986, no ha surgido evidencia de que las víctimas hubieran fallecido en el Palacio de Justicia. La Corte resaltó que varios de estos indicios evidencian un ocultamiento de lo sucedido, que ha impedido el esclarecimiento de la verdad, lo cual es acorde con la negativa de información que constituye un elemento característico y esencial de una desaparición forzada. Por tanto, la Corte declaró que el Estado es responsable por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspés Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Luz Mari Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de la Nao. Y por tanto, existió una violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica. En similar sentido, el tribunal concluyó que Colombia es responsable por la violación del deber de garantizar el derecho a la vida de Ana Rosa Castiblanco Torres y Norma Constanza Esguerra Forero, en relación con la desaparición forzada seguida de ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. La corte concluyó que fue herido en la pierna izquierda dentro del Palacio de Justicia, salió con vida en custodia de agentes estatales y no se documentó su salida con vida en las listas de sobrevivientes elaboradas por el Estado. Posteriormente, cuando se encontraba en estado de indefensión causado por las lesiones, fue ejecutado. Su cuerpo fue despojado de la ropa, lavado y llevado al Instituto de Medicina Legal. La Corte subrayó que, aunque sus restos fueron entregados a sus familiares el 8 de noviembre de 1985, ello no afecta la calificación como desaparición forzada, en tanto dicha violación no depende del tiempo que la persona permanece desaparecida. En relación con las detenciones ilegales y arbitrarias de José Vicente Rubiano Galvis, Yolanda Santo Domingo Alberici, Eduardo Matson Ospino y Orlando Quijano, se configuró una violación del derecho a la libertad personal. Además, el tribunal constató una violación al derecho a la integridad por el trato cruel y degradante de Orlando Quijano y las torturas de las que fueron víctimas Yolanda Santo Domingo, Eduardo Matson y José Vicente Rubiano, con el propósito que confesaran supuestos nexos o colaboración con el M-19. En el caso del señor Rubiano se presentó igualmente una violación a la honra y a la dignidad. Por último, la Corte concluyó que el Estado vulneró la garantía del juez natural, independiente e imparcial, por las investigaciones iniciadas en la jurisdicción penal militar. De igual manera, violó las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de los familiares de las víctimas por no iniciar una investigación de oficio inmediata, efectiva y por no realizar las actividades de búsqueda necesarias para localizar el paradero de los desaparecidos y esclarecer lo sucedido, así como por la falta de debida diligencia en las primeras diligencias y no haber respetado en la investigación la garantía de plazo razonable. El texto íntegro del resumen y la sentencia pueden consultarse en www.corteidh.or.cr.
La Supercopa Suramericana llega a ustedes.